Concéntrate y relájate. Al oír la campanilla, serás una actriz recogiendo el premio a toda tu carrera.
Muchísimas, muchísimas gracias. Este premio representa mucho para mis 17 años de carrera. Quiero dar las gracias a los directores que he tenido, a todos mis compañeros y compañeras.
Duerme. Ahora, al oír la campanilla, te despertarás en la selva y te perseguirá un dinosaurio hambriento.
¿Qué? ¡Ostras! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Alguien me saque de aquí! ¡Me come!
Duerme. Ahora, cuando cuente tres, despertarás y no recordarás nada. Uno, dos y...
Vaya rollo de programa. Ya no saben qué poner en la tele. Me voy a dormir.
Tu mente puede engañarte, pero solo tú sabes lo que es real. No te pierdas el De Qué Parlem los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova. Más info en dequeparlem.net.
Y es que un miércoles sin De Qué Parlem no es un miércoles. De Qué Parlem con Aitor Bernal en Radio Nova.
Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De Qué Parlem aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM. Y dado que estos días está haciendo ya el frío que tocaría, o quizá un poco más de la cuenta, hoy toca entrar un poquito en calor. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Pues con ella, con Isabel Moreno. Isabel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Aitor.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Ya tenía ganas de que estuvieras aquí con nosotros para volver a entrar en el sexaparaulas.
Yo también os echaba de menos, mucho de menos, volver a hablar de sexo, volver a darle palabras al sexo y no solo que se quede en imágenes y gemidos.
Ahí estamos, muy bien. Sobre todo después de los temas que iban saliendo, las cosas que quedaron en el tintero la temporada pasada, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, ¿quieres avanzar algo de qué vamos a hablar en el programa de hoy, por ejemplo?
Yo creo que este programa y el siguiente, porque no vamos a acabar, vamos a hablar sobre porno. ¿Qué es el porno? El porno es sexo, la diferencia entre porno y erotismo, el porno es educativo, el porno nos hace mejores en la cama. ¿Qué opináis al respecto? Si el poliamor fue un tema controvertido, yo creo que el del porno también lo va a ser.
También dará que hablar, ¿verdad?
Yo creo que sí. Hay opiniones muy...
variopintas.
Sí.
Muy bien.
Opuestas.
Pues nada, empezaremos hoy con el tema y continuaremos en las próximas ediciones. Así que venga, ¿te parece si empezamos ya el programa de hoy?
Por supuesto, adelante.
Perfecto, pero antes de hacerlo vamos a dar paso a una nota de audio que nos envía Eva Fernández para una recomendación que seguro que te interesa. Vamos a ello.
Muy buenas tardes, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Antes de empezar, quería, pues como siempre, darte las gracias por estos minutitos para poder compartir esta actividad que me hace mucha ilusión, la verdad, de poder compartir con todos vosotros. Pels que potser no em coneixeu o ja no se'n recordeu de mi, doncs soc la Eva Fernández i que encara que no hagi començat la temporada, no us penseu, però ni de lluny, que no tinc ganes ni que no me'n recordo ni res de res, perquè és tot el contrari. La veritat és que tinc moltes il·lusions i tinc moltes ganes de poder tornar i compartir amb vosaltres moltes coses. Però bueno, com que fins al moment doncs, encara no m'ha sigut possible, doncs us envio una gèlida salutació des d'aquí, des de Lleida, però això sí, acompanyada d'una càlida invitació a una activitat que, tal com us ho he dit, considero que és molt i molt interessant i que desitjo us agradi i us vinguin moltes ganes d'anar-hi i poder-la gaudir. Aquesta activitat té per nom Sons de Somier i es durà a terme aquest proper diumenge 17 de novembre a les 6 de la tarda a l'indret, a Esparreguera. Les protagonistes d'aquesta activitat de Sons de Somier són la musicoterapeuta Elena Tan i l'arteterapeuta Carme Freixas. De la mà de l'Helena Tan tindrem l'oportunitat de conèixer un tipus de música oriental anomenada Nagare i, de la mà de la segona gran protagonista d'aquesta cita sensorial, coneixerem una corrent de pintura xinesa que es diu Sumie. Com podeu veure, amb aquesta introducció, aquest proper diumenge, música i art aniran de la mà i ens endinsaran en un viatge interior on poder-nos obrir, on tindrem l'oportunitat de deixar-nos anar de forma incondicional sobre allò que s'expressa o sobre allò que vulgui ser expressat, però sense judici, jugant amb el traç, so, color, la melodia, la textura, l'harmonia, perquè gaudint la imperfecció simplement s'acull allò que és. Un viatge profund on l'Helena Tan i la Carme Freixas ens convidaran a experimentar des de l'observador, a través de la mirada i l'escolta. Un diàleg amb allò expressat, despullant resistències, pors, creences limitants, a alleugerir l'ànima i a fluir el camí, l'art, però un art conscient, que ens portarà també a una part més activa i evocadora, a una experiència vivencial sorpresa que l'Helena i la Carme ens tenen reservada. Oi que sona bé? Doncs agafeu ràpidament paper i boli, perquè us donaré totes les dades perquè podeu trucar ja i fer la vostra reserva a Sons de Sumier. Que on? Doncs molt fàcil, a l'indret, al carrer Taquígraf Garriga, número 31 d'Esparreguera. Quan? Aquest diumenge, 17 de novembre, a les 6 de la tarda. I que com us podeu inscriure? Doncs ara mateix, ara és quan necessiteu el boli. Trucant a l'indret al 628 70 42 07, també a través del correu de l'indret salaindret@gmail.com. Què? Encara teniu algun dubte? Doncs, si és així, potser toca posar la mà al cor i sentir si no serà la vostra ànima la que us està demanant viure aquesta experiència i anar a gaudir, regalar-vos un diumenge per vosaltres a través de l'art, música i art, i teràpia, música i pintura, tot teràpia, tot profund, tot lleuger. Va, no badeu, truqueu al 628 70 42 07 i feu-vos ja amb la vostra reserva. Què us sembla? Ens trobem aquest diumenge? Jo espero que sí. Pues nada, Aitor, muchísimas gracias y estoy, espero que hasta muy pronto. Un besazo para todos, adiós.
Muchas gracias, Eva. Y ahora sí que sí, entramos ya en el De qué parlem de esta semanita. Saludos, ¿de quién nos habla? Somos
Isabel Moreno
y Aitor Bernal. Bienvenidos.
Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir De qué parlem en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dequeparlem@radionueva.cat o entrar en nuestra web dequeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
Pues dicho y hecho, entramos ya en el Sexaparaulas de esta semanita. Isabel.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te quiero preguntar qué opinas del porno.
Así ya.
Lo bruto, bueno, ¿has visto? No, venga, va.
A palo seco.
Te dejaré. Hoy empiezo la pregunta para ti y para el resto de la audiencia. Uh-huh. Me gustaría que respondierais, ¿no? Por mensaje, por audio, lo que prefiráis. Uh-huh. ¿Qué opináis del porno? Y si cambiaréis de opinión después de escuchar las diferentes voces uh-huh. y la historia sobre la pornografía. Quería hablar de la pornografía como una expresión más de sexo, de nuestra sexualidad, pero el porno no es solo sexo, sino que sobre todo son empresas comerciales que buscan detrás un rito.
Sí, porque si no ya entraríamos en el debate de qué es sexo y qué no es sexo, que hemos tenido aquí alguna vez también.
Sí, pues imagínate, ahora hablaremos de qué es erotismo y qué es porno.
Vamos subiendo un nivel ya,
vamos subiendo nivel, sí, sí.
Muy bien.
Entonces tenemos que puede o no puede ser sexo, ya lo veremos. que hay unas empresas comerciales detrás que lo que buscan es dinero. Mm-hmm. No buscan sexo, ni ser educativos, ni buscan nada en especial.
De
buscan
hecho,
dinero.
El porno es una de las industrias que más dinero da.
Exacto.
Entonces, ojo al dato también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí. La pornografía está en todos lados. Ya no es una cosa oculta como en los años 60 o 80, que si pedías una peli porno te llegaba ensobrada, en sobre marrón, que nadie supiera lo que estabas consumiendo, sino que hizo un salto, de manera que en las películas, en los anuncios, en las series, vemos la esencia de la pornografía, vemos imágenes que directamente beben del porno soft, aunque a lo mejor no nos hayamos dado cuenta. La hipersexualización de los niños y las niñas viene de la pornografía. La pornografía está a nuestro alrededor, aunque no nos demos cuenta, y sobre todo está en nuestros móviles.
Y en los anuncios y en todos los sitios, ¿es cierto?
Exacto. Uh-huh. Nunca se ha visto tanto porno como hoy en día.
Claro, es que ahora lo tienes muy fácil para acceder.
Sí, es gratuito y va de teléfono a teléfono, como quien dice, a velocidad de la luz. Y hay millones y millones de descarga en las webs porno que hay en internet.
De hecho, podríamos preguntar a algún bibliotecario, que yo tengo alguna referencia, de estos usuarios que van a la biblioteca y piden cómo entrar en páginas porno o que no les funciona correctamente,
no,
etcétera, etcétera. Claro, es gente que quizá no tiene acceso en su casa y esto imagino que pasaba antes con más frecuencia. Ahora, con todos los dispositivos que tenemos a nuestro alcance, creo que es más fácil, ¿no?, poder acceder.
Hombre, y además se puede pasar, no solo tienes que ser miembro de una web para verlo, sino que las webs en general son gratuitas.
Sí.
Y además, los vídeos cortitos se pueden pasar de móvil a móvil. Que se lo digan a los adolescentes, que son los que más pasan vídeos de este tipo.
Claro, por eso ahora WhatsApp quiere poner entrar con la huella digital, para que nadie pueda abrir el móvil y poder ver lo que tienes por ahí, ¿no?
Nos has pillado a todos, Aitor.
Claro, claro.
Lo que es verdad es que, en cambio, los adolescentes al revés se lo enseñan. Mira cuál es el último vídeo que me ha llegado. Eso también nos ha llevado a que se consuma porno desde edades muy jóvenes. Antes, pues, igual pillabas algo de tus padres por algún lado, ¿no? Algún vídeo. Era cosas que solo se veían en los cines a medianoche, que dedicados a películas de kids.
En los videoclubs, ¿no? En la parte restringida.
Sí, sí, te mirabas de reojo a los que estaban en la parte restringida. Mira ese. En cambio, ahora los niños de 10 años están acostumbrados a ver porno. Y los niños de 15 y 16, bueno, hay porcentajes cambia sobre niños y niñas, pero entre los 10 y los 16 años, no sé si acostumbrados es la palabra, pero hay una normalidad entre que los niños se enseñen entre ellos la pornografía. Y bueno, están preparados porque lo ven, pero no se habla. Otra vez, si del sexo no se habla, del porno no se habla. No se dice nada. Incluso los mismos niños lo dicen, bueno, yo tengo acceso, pero a mí nadie me ha dicho, nadie me ha explicado. Yo he entrado, ¡pum, pum! ¡Ostras, qué estoy viendo!
Me lo he encontrado y ya está.
Y ya está, y a lo mejor yo no lo quería ni ver. Y los compañeros de clase, lo que decíamos antes, mira, no digo ya es digital, es nada, mira la última.
Sí, sí, vas traspasando la información.
Exacto.
Y la interpretas a tu manera.
Exacto. Ha habido un cambio muy fuerte a nivel social de cómo se consume el porno, y el porno nos ha cambiado a nosotros a nivel social. Y de todas estas cosas queremos debatir. O sea, que la idea es escuchar la opinión de varias personas y después iremos desgranando la historia del porno, porque no siempre se ve igual, los tipos de porno que hay, desde el dominante, ¿no? O el posporno, el porno femenino, el porno ético, el porno de realidad virtual, que ahora mismo está comenzando, pero...
Está comenzando. Pues antiguamente había la aplicación esta comunidad de Second Life.
Sí.
Que tuvo muchas polémicas. Tiene precisamente razón. Porque gente entraba dentro y como permitía, ¿no?, hacer diferentes acciones con tu avatar, ¿no?
¿Sí?
Con tu usuario.
Sí.
La gente entraba para hacer sexo online.
Sí. Tienes razón. En Second Life ya hace tiempo que existe. Hoy en día continúa existiendo. Yo ahora me estaba refiriendo a un paso más, con gafas de realidad virtual.
Vale.
En que tú eres el protagonista. O se puede crear un avatar virtual tuyo y te ves teniendo sexo contigo mismo. Pero para consumir este tipo de realidad virtual necesitas comprar las gafas. Por eso están pañales. Pero tienes razón, que Second Life hace mucho tiempo que existe.
Empezaron ya a hacer pruebas y ahí está. Sí, sí, sí.
Incluso ahora que el porno generalista, un porno que igual podríamos llamar de sexo de clavar y explotar, es el más habitual, también se está grabando una nueva ola del porno con una estética y unos criterios diferentes. Todo eso lo queremos ir viendo.
Vale, vale. Vamos a ver cómo ha evolucionado la industria, ¿no?
Cómo ha evolucionado la industria, vale. Y qué tenemos ahora a nuestro servicio, porque muchas veces no lo sabemos y porque además no es fácil de encontrar, porque el porno generalista lo llena tanto todo, todo, que encontrar otro tipo de porno cuesta. Cuesta mucho.
Claro, es ese que queda más escondido, ¿no? El minoritario, como en cualquier cosa en la vida, siempre cuesta más de acceder a encontrar también.
Sí, y eso que tiene un público, tiene un público interesado, porque el 80% de las páginas web porno son usuarios del género masculino, los hombres, y solo el 20% las mujeres. Pues tenemos un 20% de hombres y un 80% de mujeres que está dispuesta, que tiene ganas de consumir porno, pero otro tipo de porno.
Claro.
Porque el porno tiene que ser de una sola manera, pero en estos momentos es verdad que el porno tiene unas reglas muy rígidas.
No. Es curioso que hagas la diferenciación esta, ¿no? Del porno generalista, de la audiencia, vamos a llamar así, que tienen estas páginas,
¿sí?
Y que la gente que no accede, bien como comentas, ¿no? Sí. Es porque necesitan otro tipo de porno, no el generalista que ofrecen muchas páginas de estas. Es curioso verlo de esa manera diferente, ¿no?
Y ha sido siempre así. Desde que no quiero desvelar nada, pero desde los años 70...
Estoy intentando sacar ahí información.
Desde los años 70 que empezó lo que se conoce como la época dorada del porno, el porno chic, y se empezó a consumir en los cines tanto hombres como mujeres juntos, ha habido esa diferencia. Ha habido gente que o se ha vuelto adicta o que directamente ha sentido repulsión. Pero el porno nunca deja indiferente. Algo pasa. Y también hay una afinidad entre porno y sexo y violencia.
Sí.
Que no acabamos de entender. Hay estudios americanos que dicen, es que nos sentimos más cómodos hablando de violencia en nuestras películas que de sexo, ¿no? O esa parte mala que siempre se ha vendido de que el sexo es malo y que por tanto vas a acabar mal y que por tanto va a haber violencia, ¿no? Aquello del típico de las pelis de terror, que si alguien tenía sexo al final lo mataban,
exacto,
bueno, a los dos minutos, pues esa asociación entre que el sexo está mal y por tanto vas a acabar mal y va a haber violencia sobre ti. Es no sé si nos hace bien esa asociación.
Pues seguramente que no.
Pero ahí está, ahí está, ahí se respira en el porno. O los diferentes pornos que ha habido.
Aún queda mucho, para avanzar también en ese aspecto, porque sí que es cierto que la violencia está presente ahí y en muchos aspectos también. Muy bien, es algo que es más fácil hablar, ¿no? O mostrar, que no otros temas que no estén relacionados con ella.
Solo hay que ver las películas con violencia hoy en día. Las pueden ver, en principio, cualquier tipo de niño, en cualquier edad, quiero decir.
Sí.
Y en cambio, en principio, las pornográficas es para mayores de 18. ¿No? O al niño que le dicen, no hay una escena de sexo, le dicen tápate los ojos, pero en cambio se están matando con espadas o metralletas y no dicen nada. Sí, es verdad que como sociedad nos sentimos más a gusto con la violencia que con la sexualidad. Y al final, incluso la sexualidad, le damos un toque violento.
No, pero sí que es triste el hecho este de fomentar, bueno, no es que se fomente, pero sí que antes comentabas que el porno está en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En la publicidad, en todos los sitios.
Sí.
Pero es que la violencia, la parte de la violencia también. De hecho, hace poco vi, bueno, nuestros informes que sale de Universidad X, que decían que los vídeos estos que se comparten, ¿no? Por las redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, etcétera, los que más se comparten son, aparte de los de gatitos,
sí,
¿vale? Es que este está como en el top, todos los que están relacionados con algún aspecto de violencia. Llámela a terceras personas, más bruta, menos bruta, pero los que te contengan algo relacionado con violencia o algo así más fuerte en este aspecto son los que más se comparten en redes sociales por todas las edades.
Sí, es así de triste. De hecho, hay también estudios que hablan del grado de violencia que hay en las películas actuales, no siempre sigue igual, pero en las actuales, y me parece que el 80%, el 90% de las escenas con violencia son hacia mujeres. El 60% son cachetes, son golpes, son insultos. Suma y sigue.
Que seguimos ahí atascados.
De hecho, no sé si estamos derrapando.
O vamos a derrapar más todavía.
De acuerdo. Pero no nos adelantemos. Escuchemos la opinión de la gente. ¿Qué opinas sobre el porno? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal?
Y...
¿Escuchamos a Davinia la primera?
Pues sí, vamos a escucharla, venga, a ver qué opina Davinia sobre este temita que estamos tratando hoy.
Hola, buenas Nick, soy la Davinia. Para mí, al porno, está bé si la gent que el veu és conscient de que és ficció, de que és fantasia. És a dir, igual que està bé veure una pel·lícula de fantasia o d'acció si sabem que el que estem veient no és real i que simplement doncs, és una ficció. El problema d'això és que igual que en una pel·lícula de fantasia o de ficció hi ha nens que s'ho poden creure, en el cinema porno, la pornografia, hi ha qui s'ho creu. Hi ha qui es creu que realment això és així. Les direccions, els cossos, tot en general, la facilitat de certes postures, no? O de l'arribada de l'orgasme en una dona sense certes estimulacions. Això pot provocar doncs, molta frustració, malestar, inclús a vegades situacions incòmodes o violentes, sobretot quan estàs descobrint la teva sexualitat, perquè un cop et coneixes més és més fàcil, un cop aprens que allò és ficció, doncs simplement pots aprendre a disfrutar de veure-ho o gaudir de lo que visualment t'aporta. Vivim en una era de la informació i estem molt desinformats, i la desinformació sobre la sexualitat és un gran problema en la nostra societat, i jo crec que és algo que es hauria de tractar des de l'adolescència o fins i tot des de l'infantesa, no? Però en el moment en el que allò comença a despertar ens caldria molta més informació, i no que al final sembla que el que t'hagi d'educar és el porno, i aquest és el problema. No ens podem educar veient pel·lícules de fantasia, ens hem d'educar doncs, veient realitats, i bàsicament és això.
Bueno, ha tocado temas muy interesantes. ¿Verdad que sí?
Pues sí,
educación o no, si somos capaces de darnos cuenta que es ficción. Yo iría más allá. Aunque sepamos que es ficción, una vez te gusta, una vez se convierte en adicción, ¿somos capaces después de dejarlo? ¿Nos gusta el café? ¿No? ¿Nos gusta bebidas energéticas? ¿Somos después capaces de dejarlo?
Es como cualquier adicción. Supongo que se necesitará ayuda si no tienes la suficiente fuerza de voluntad para poder conseguirlo.
Sí, porque yo diría que es más que fuerza de voluntad.
Sí, no, es fuerza. Bueno,
y quería añadir otro dato, que parece que lo hemos dicho alguna vez, que es que nuestras primeras representaciones sexuales, nuestras primeras relaciones sexuales, sean con nosotros mismos, sea con nuestra mente, sea con nuestra primera pareja sexual, nos influenciará de manera que será lo que más nos guste en el futuro. Esto como es la comida de mi madre y de mi padre, lo de nuestros padres, ¿no? Nuestra comida de niñez,
sí,
es la que más nos gusta cuando somos adultos en general, y podemos ir educando el paladar, pero de entrada mi madre y mi padre lo cocinaban así. Pues con la sexualidad pasa lo mismo. Los primeros neuronas, ¿no?, que se entrecruzan con aquella sexualidad que tú has visto y tú has practicado, las primeras, condicionarán las que te gusten de adulto.
Y si ahí hay violencia, pues entonces la añadirás a tu vida del
día
a día.
Exacto. Y si es un sexo de fast food, rápido, ya está, orgasmo, será lo que te guste. Bueno, y cambiarlo pues, puede costar mucho.
Pero ya lo comentaba, ¿no?, en su opinión, que el hecho de que nos creamos todo lo que aparece en el porno, ¿no? Esto de aquí te pillo, aquí te mato, de sin estimulación previa, ¿no? Llegar al orgasmo por arte de magia y todo esto.
Sí.
Crea la frustración. Entonces, puede generar lo que estás comentando ahora, de que si tú no consigues llegar al orgasmo, igual que lo hacen en la película, te genere cierta frustración que luego te traiga problemas con tus relaciones posteriores.
Eso es otro. Quieres repetir los mismos comportamientos pensando que llegarás al mismo resultado y dices, mierda.
Que aquí no se llega.
¿Qué hago mal?
Como decía, de postura. Sí, como hagas alguna postura de las que salen en el vídeo sin entrenamiento previo, puedes quedarte de esa postura durante unos cuantos días.
Sí. Ya la estaba pensando. No sé qué postura era o no sé bien en 50 sombras de Grey. Que hacen bien de que se atan a un automóvil,
al conducir, ¿no?
Bueno, sí, no, paró el coche,
sí,
y se ató al volante,
sí,
porque salían 50 sombras de Grey, pero no había nadie para desatarla. Eso pasó el verano pasado.
¿Ves?
Sí. Quizá repetir una escena de la película, del libro, que yo no he visto, en que se ata un volante, no sé para qué. Pero claro, después no tenía manera de desatarse. Entonces tuvo que empezar a chillar. Estaba en la playa, tuvo que empezar a chillar. Tuvo que venir gente a auxiliar.
Es que
son cosas de no pensar en la fantasía.
En una película tienes a todo el equipo técnico, a todo lo que conlleva. No estás solo en ningún momento.
¿Tú no has visto la escena para saber de qué iba?
No, pero me puedo imaginar. Pero es esto, ¿no?
Sí, exacto.
Si vas a hacerlo, pues al menos que vaya alguien, te acompañe alguien.
Exacto.
No vayas solo por la vida.
Supongo que es la vergüenza de que nadie se entere de cuál es tu filia, ¿no? Pues no pasa nada, compártela. Al final la compartió con Media España esta mujer.
¿Ves?
Cuéntanos, si nos estás oyendo, mujer de que se ató al volante, cuéntanos, ¿te gustó? ¿Al menos valió la pena?
Ah, igual le dio ese morbo después de que la vieran o alguna cosita.
Igual,
también,
igual,
¿eh?
Sí.
¿Quién sabe? Sí.
Pues vamos a escuchar otra opinión. Esta vez nos la manda por escrito, Mina, en un principio parecida también a lo que nos decía Davinia. Dice, para mí el porno convencional está bien, si sabes que es pura ficción. Y el no convencional también. Todo lo que me estimule, bienvenido es. Lo único y pequeño gran detalle es el daño que causa a la población el porno al estar en un mundo totalmente fuera de la realidad sexual de las personas. Y claro, eso crea desinformación, expectativas, frustración, violencia, poco disfrute, etc. Pero bien usado y muy seccionado, en mi mente está bien. Aunque esto lo digo hoy, mucho daño me hizo a mí personalmente de adolescente, precisamente por todo esto que comento. El porno amateur, casero y otros subgéneros sí que me molan más, aunque siempre he hecho en falta más diversidad. Lo que decíamos antes es minoritario. La mayoría que he visto se cataloga a lo general en hetero, gay, lésbico, con suerte, y para público masculino, trans, de moda estos últimos años, bien por ellos. Pero no es solo el porno. La industria del cine pienso que nos tiene bien trastornados. Cuando terminan los preliminares, hablamos de pelis de Hollywood habituales, cuando terminan los preliminares, maldito, palito, palabro, en eso estamos de acuerdo, suele terminar la escena sexual y ya se pasa la mañana siguiente. Nadie usa métodos anticonceptivos, nadie se levanta de la cama sin arrastrar consigo una sábana, edredón, rara vez disfunciones sexuales o inapetencias, cual Disney, bodas de ensueño, etcétera, etcétera. Y hasta aquí la opinión de Mina, que sí que absolutamente de acuerdo con ella. Ya hablaremos, un día le podemos dedicar a hablar sobre la sexualidad en las películas. Hay un motivo para ello. Si nos fijamos, las películas de Hollywood, si aparece una mujer en la cama, siempre lleva sujetador. Y en cambio en las series que estamos en la época de oro de las series, cada vez se va más allá hablando sobre sexualidad y cada vez vemos escenas sexuales más explícitas. La diferencia es que las películas de Hollywood valen mucho dinero y quieren ser vendidas en todas las partes del mundo y por tanto tienen que estar dentro de los códigos
de aceptación moral de muchos países.
De aceptación moral de cada país, sea un niño pequeño, sea una mujer mayor, sea, y por tanto prefieren restringirse y no perder dinero antes que, bueno, explicar una sexualidad más sana. Es uno de los motivos. En cambio, en las series que están viendo, que se pueden dejar de lado estos miedos, porque al final una serie de estas que van online la miras si quieres, se están atreviendo y se están sintiendo más libres y se están viendo cosas mucho más atrevidas, más, mucho más
naturales.
Naturales. Se están atreviendo a hablar de temas sobre sexualidad que hasta ahora no se habían hablando de manera muy pública. Se están haciendo cosas muy chulas en las series. Pero sí, claro, cuando vemos las películas de Hollywood nos quedamos creyendo que eso es sexo también, ¿no? Mm. Nos vamos de las cabezas folladoras, que decía una actriz española, mm-hmm, a las pelis porno en que directamente los únicos protagonistas son la vagina y el pene.
No, además, es verdad, porque el comentario lo decía, ¿no? Que luego aparecen las sábanas, todo bien, bien puesto. Es verdad, si tú ves una peli de estas de Hollywood, donde inician, ¿no?, los preliminares o empiezan el coito sin que se vea, ¿no?, que se quitan la ropa, sujetadores y tal, a la mañana siguiente amanecen vestidos, prácticamente.
Sí, sí.
Y dices, ¿qué ha pasado por la noche? ¿Te ha dado frío? ¿Te has puesto todo el equipamiento? ¿O qué ha pasado aquí? Si he visto cómo te lo quitabas y ahora no. Viene de ahí, exactamente.
Le dan una sensación de poco realismo. Yo antes pensaba de saber esto, de que claro, quieren llegar pues a un público, uh-huh, asiático, un público, bueno. Yo pensaba que es que era porque no les pagaban suficiente a las actrices, ¿sabes? Si no me pagas más, yo no enseño los pechos.
Que también las hay, ¿eh? Y
sí, también.
Y las hay y los hay.
Sí, sí,
o sea,
sí.
En tanto hombres como mujeres, sí, ¿eh? Todos se niegan si no hay un buen cheque por delante.
Claro, claro. O este Michelin no me lo enseñes.
Exacto. Cógeme el lado izquierdo, que es el mío mejor, ¿eh? No, no.
Sí. ¿Más opiniones?
Seguimos leyendo.
Sí, ¿sigues tú, Aitor?
Sí, pues esta sería de ¿cuál puedo leer ahora? La de
Albert.
Pues
sí.
Venga. Albert dice: primero quiero diferenciar entre la pornografía comercial y la amateur. La comercial la veo exagerada, inmediata, despersonalizada y carente de toda empatía. Fuerzan las situaciones y las posturas para la mejor visualización desde la cámara y la exageración de los actores respecto a sus roles. La amateur, personalmente, me gusta más. He aprendido cosas como el orgasmo de próstata masculino, postura para tríos, calentamientos varios, el uso de juguete y múltiples opciones kink. Añado la opción de crear tu propio material por ti mismo. Es un ejercicio de autoestima hacer tu propio material pornográfico de tu cuerpo, distribuirlo y ver cómo los demás te gratifican. También te da un punto de conciencia sobre que el porno comercial es demasiado normativo cuando el amateur o propio no lo es para nada.
Uh-huh.
Ahí teníamos la opinión de Albert.
Por fin un hombre, ¿qué opina? Es curioso, todas las opiniones que hemos escuchado hasta ahora no, uh-huh, son muy favorables al porno.
Uh-huh.
Entonces, ¿quién ve porno?
Todo el mundo.
Todo el mundo. Aquí hay algo que no me cuadra.
¿Tú ves porno, Isabel?
¿Aquí en antena quieres que lo cuente?
Pues ¿por qué no?
No, la verdad es que es una estética que no me gusta.
¿No te gusta?
No. Y he ido a lo largo de los años haciendo pequeños test de a ver, uh-huh, de qué porno estaba de moda en cada momento. Y es verdad que he visto pequeñas diferencias. Pero al final todo es genital, me te saca con más, uh-huh, o menos violencia.
Lo que vamos hablando, ¿no? Del express. Del sexo express y del corre-corre. Que tengas,
sí,
tienes 5 minutitos, ves el vídeo y tira millas.
Sí, sí. Y la verdad es que no ha conectado nunca conmigo.
Uh-huh.
Es así, es sencillo. Y además es que es incluso un porno que yo le digo anatómico, ¿no? Que estamos estudiando anatomía humana. Yo no necesito ver. No necesito ver cada pliegue de la vagina o del pene, no sé, no es un aspecto que me ponga especialmente, ¿no? Es que igual lo tienen que utilizar para anatomía.
Pues sí. Mira, las escuelas de medicina, y ahora con la alta definición y el 4K y todo esto, oye.
Sí, exacto. Pero bueno, debe haber un público que esas escenas tan cercanas les ponen, porque si se hace y se consume más porno que nunca, debe ser por algo.
Efectivamente,
debe,
¿no?
Estar,
sí,
fuera de onda, está claro.
No, pero es verdad, si esos vídeos, ¿no?, que muestran esas escenas tan explícitas y a detalle tienen muchas visualizaciones, pues continuarán grabando vídeos de ese tipo, eso está claro.
Sí.
A no ser que haya sido un profesor que haya dicho ver este vídeo para una clase de anatomía y de ahí está la equivocación.
Sí, igual es eso, que son todos estudiantes de medicina, debe ser. Pues sigo con otro chico, Guillem.
Venga.
Dice, mira, se parece a mí. No sé por qué, pero el porno comercial nunca me ha gustado. Quizás porque era demasiado simple o previsible. O quizá porque las fotos de portada y títulos me producían repulsión. Sigo yo con Miguel Ángel.
Venga.
Vale, Miguel Ángel. Yo dejé de ver el porno hace un par de años. De hecho, me tuve que salir del canal NSFW baja porque veía que recaía. Dejé de verlo cuando empecé con el tantra. Un problema que veo en el porno es el efecto negativo que produce en el cerebro a la hora de tener relaciones sexuales. No sé si tiene que ver la cantidad de porno que veas. El acto. Ves porno, te masturbas, te sientes bien, se graba de alguna forma en el cerebro y al cerebro le gusta, esa sensación acaba siendo como una adicción. Cuando estás con alguien teniendo sexo, tanto si te cuesta llegar como si no, actúa de forma automática como retroproyector y empieza a ponerte una peli porno. El cerebro te pone una peli porno.
Sí.
Te pone imágenes recordando escenas que viste o las imagina haciéndotelas ver para llegar al éxtasis. O las imaginas y no te las ver para llegar a decir. Sí. Pero no estás presente con tu compañero de juego, te vades. O sea, utilizas imágenes que ya has visto
para disfrutar en ese momento.
Para autoexcitarte más.
Pero te olvidas de a quién tienes ahí.
Te olvidas de quién tienes ahí y desconectas de tu cuerpo. Cuando no está mal utilizar imágenes que durante el sexo o durante la masturbación, no está mal imaginar imágenes o proyectar imágenes en tu cerebro que te estimulen, pero hay que ser consciente que eso hace que dejes de conectarte con tu cuerpo y tus sensaciones. Entonces, se acaba convirtiendo también en una costumbre y es interesante estar conectados con nuestro cuerpo, sino porque hacemos sexo, porque nos tocamos y no...
Sí, ¿no?
Si al final...
¿Qué gracia tienes si lo haces como obligación, prácticamente?
Sí, y que si ya vivimos en un mundo que todo es cerebro, que todo es de cuello hacia arriba, ¿no? Y todo lo pensamos y todo... Si además tenemos un sexo de cuello para arriba, o sea que todo son imágenes en el cerebro,
sí.
Incluso desconectamos en nuestros momentos de ocio de nuestro cuerpo.
Claro.
Entonces, aunque cueste, vale la pena volverse a conectar. Y el tantra, por ejemplo, es una de las maneras que te ayuda a volverte a conectar, entre otras cosas, con las caricias. Porque al final nos conectamos con aquella violencia que nos enseña el porno.
Claro.
Que en ciertos momentos puede estar bien, pero en ciertos momentos no puede
no
ser.
Siempre.
No puede ser el 90%.
Correcto. Es todo en sus justas dosis.
Exacto. Sí. La siguiente, Aitor, ¿le toca?
Pues la siguiente es Alba y nos comenta: a mí nunca me ha gustado el porno, pero empiezo a pensar que igual que no me gusta algún tipo de porno, igual otro me gustaría. Aprovecho el tema para preguntar si sabéis si hay porno gratis que sea feminista o que sea estéticamente más cookie.
Mary le responde: si queremos productos de calidad, no pueden ser gratuitos. Y Ana continúa: estoy muy de acuerdo. Es que si queremos que las trabajadoras sexuales tengan sueldos dignos, no podemos pretender verlos todos gratis. Que también es una gran verdad. No pensamos en las profesionales que están trabajando allí detrás. Y Mary continúa. Erika Last, que es una productora de películas porno, no sabemos si eróticas, feministas o... Es que claro, con los términos a veces no es fácil. Y ella misma a veces no está muy contenta así como decirles si eróticas, sí, y porno, feministas, pero bueno. Digamos que con una estética diferente. Luego Erika Last ha hecho cosas muy buenas y muy malas. Cuatro historias para ellas es un buen ejemplo. Hay un par que son brutales y las otras dos para arrancarse los ojos. Sobre todo la que sale el hermano de Dinio. Y Alicia acaba: a mí solo me gustan de una temática en concreto. A mí el sexo sin más no me llama. Prefiero juegos de rol o BDSM. Y yo me gustaría añadir, ya que pide páginas web gratis,
sí,
una página web que no hace daño a nadie, gratuita, porque son parejas normales, amateurs, que suben sus vídeos, es Make Love Not Porn. MakeLoveNotPorn.tv. Y intentan, no solo son personas amateurs, sino que la persona que lo lleva intenta crear un tipo diferente de porno. De hecho, ya he intentado diferenciar el porno del sexo. Este es sexo y el otro porno, ¿vale? Son cosas diferentes. Y si queréis saber, queréis excitaros y queréis saber cómo los demás hacen sexo, pues subid aquí vuestras imágenes y podéis ver a otras parejas haciendo sexo con naturalidad. Y además vamos a crear un lenguaje diferente, un lenguaje inclusivo, un lenguaje que no sea como el porno, que habla de ametrallar, dar fuerte, cosas por el estilo, ¿no? O sino que utilizamos un lenguaje que sea como el de gozar, que sea el de disfrutar, que sea, ¿no? Vamos a crear un lenguaje diferente al del porno, porque el porno también tiene su lenguaje. A mí me gustaría invitaros a que visitáis esta página. Os piden que os registréis. Os piden que os registréis, pero podéis poner evidentemente un nombre falso, que ya te lo dice, escoge el nombre que quieres. Y yo os invito a que lo veáis y que me digáis si veis diferencias con las otras pelis porno que seguro que habéis visto. Make Love Not Poor. Yo lo he encontrado un proyecto muy interesante. Y vamos a acabar de escuchar opiniones. Vale. Esta vez la de Haridas, nuestro amigo Haridas, que es facilitador y maestro de Tantra y que hemos escuchado tantas veces.
En mi opinión, la pornografía es muy perjudicial y está haciendo mucho daño en esta sociedad. Los que promocionan la pornografía, no la industria pornográfica, se anuncia a sí misma como educación sexual, pero yo creo que es justo lo contrario. Yo creo que es mala educación sexual. Hace un mes, por ejemplo, ¿no?, salió una noticia de que el abuso sexual entre la juventud española, entre los adolescentes, se ha incrementado en los últimos 12 meses, en el último año, el 50%. Los expertos dicen que es debido a ver pornografía, y yo estoy completamente de acuerdo. Esto lo dicen los expertos. La gente joven, debido a que no recibe ninguna educación sexual, la única forma de nutrición de alguna forma que tienen en cuanto al sexo es a través de la pornografía. La pornografía es una separación total del sexo con el amor. Y en muchísimas películas la mujer tiene un papel inferior al hombre, y con actitudes vejatorias y de abuso a veces incluso. Y hay estadísticas también, ¿no?, cómo esto afecta a la salud también de hombres adultos, mayores. Muchos hombres adultos terminan adictos a la pornografía, jóvenes también. Hay jóvenes adictos a la pornografía, hay jóvenes que ya ven pornografía desde los 10 años hoy en nuestro país. Pero hay estadísticas que dicen, que demuestran que la pornografía crea problemas sexuales en muchos hombres, incluso de impotencia, eyaculación prematura, depresión, ansiedad, y se acostumbran también a masturbarse, ¿no?, cada día viendo pornografía. Yo llega un momento que ese estímulo ya no es suficiente, cada vez necesitan estímulos más fuertes, y sin ese estímulo ya no saben funcionar, ¿no? Entonces, en mi opinión, esto es una involución. Esta separación del sexo con el amor es todo lo contrario a lo que nos ofrecen las sabidurías orientales como el Tantra o el Tao, que nos ayudan a conectar el sexo con el amor, incluso a utilizar esta energía no solo por placer, sino incluso para evolucionar.
Bueno, ha sacado temas muy, muy interesantes. Uno es el porno es educación sexual. El problema es que el porno no creo que haya pretendido nunca ser educadora sexual, pero en una sociedad donde no hay educación sexual sobre el placer del sexo, que como mucho hay la educación sobre las enfermedades venéreas y queda embarazada, es lo máximo. O sea, el sexo es malo, pero nadie habla de cómo conseguir el placer. Buscas los recursos que hay a tu alrededor, las herramientas que hay a tu alrededor, y resulta que las más cercanas son el porno. También hay revistas especializadas, libros especializados, pero no es lo más cercano, no es lo que más fácil una persona puede consumir. Lo más fácil es el porno en el teléfono, incluso correcto, sin querer mirarlo te lo encuentras.
Sí, te encuentras alguien que ha compartido un vídeo, entrando a una web, porque el anuncio de estos pop-up que aparecen, etcétera. Sí,
entonces, es cierto que se acaba convirtiendo en una educación sexual. De, bueno, nosotros no hemos consumido tanto porno como los adolescentes, pero yo pienso que a todos nos ha influido sobre nuestras maneras de ver la sexualidad. haya querido o no haya querido el porno. Y de esto hablaremos más adelante. En el próximo capítulo escucharemos las opiniones de algunos jóvenes de cómo les ha afectado ver la pornografía desde muy jovencitos, o cómo las actrices porno de hoy en día ven porno desde los 10 años. Había un productor de porno que lo decía: es que me vienen las modelos y me dicen, te conozco desde los 8. Y el propio productor se asusta de decir, eso no está bien.
Claro.
Eran demasiado jóvenes. Entonces, si ya se han acostumbrado a un tipo de sexualidad con una cierta violencia, están dispuestas a practicar un tipo de porno.
Lo que ya han visto.
Y más, que las actrices hace 20 años no estarían dispuestas. Se está retroalimentando y se está volviendo más violento.
Ahora es más fácil.
¿El qué es más fácil?
Que como estas actrices actuales ya consumían, ¿no?
Exacto.
El porno de determinada manera.
Exacto.
Aquellas prácticas que entonces era como diferentes, exclusivas, o que quizá costaban más de convencer a las actrices, hoy en día, como lo veían como normal, ya van con esa faceta. Casi al contrario. Si no se les da el caso, es como que no la valoran, ¿no? No valoran a los actores. Hace poco un actor salió por un canal, esto es internacional, y decía precisamente esto, de que cada vez el nivel que va subiendo, o sea, cada vez el nivel de demanda de vídeos pornos va a más. Ya no únicamente se tiene que quedar en la cama un metesaca, sino la gente quiere, como bien decías antes, Isabel, más violencia, quiere más acción dentro del acto sexual. Claro, él lo dice, si yo voy subiendo ese nivel de acción, llegará un punto de que no puedes subir más, y cuando tengas que bajar, ¿qué pasará?
Sí.
Si tú vas enseñando a la sociedad a un nivel muy high level,
sí,
cuando bajes ese nivel, ¿qué ocurrirá?
Hay un experimento, ahora que dices eso, hay un experimento muy chulo de una productora inglesa que ha hecho un reality que se llama Mamás haciendo porno. Cogen a 4 o 5 mujeres, madres de familia, una es peluquera, la otra es diseñadora, una es fotógrafa, y ahora me dejo a alguien, y les hacen la propuesta. Les dicen, ¿sabéis lo que consumen vuestros hijos? Ellas no lo saben, les ponen las pelis porno actuales y se asustan mucho. Y entonces les proponen, ¿os parece hacer una peli porno que os gustaría a vosotras ver? Y ellas dicen, hombre, no nos parece tan difícil, ¿no? Viendo la basura que hay hoy en día, pues no nos parece tan difícil. Y se encuentran que a su alrededor la gente se opone. Sus hijos les dicen, mamá, la gente ya se ha acostumbrado al hardcore. Lo tuyo lo van a ver aburrido, no lo van a entender. Cuando, porque también les enseñan algunas cosas, ¿no? O quedan con una actriz porno, con un productor, ¿no? Para que les enseñen los trucos de la pornografía. Y cuando ellos dicen, esto no lo queremos hacer, lo queremos hacer diferente, dicen, eso no va a vender directamente. Y ellas entran un poco en pánico. Dicen, vamos a hacer una cosa aburrida, una persona que guste, no queremos ser mamás aburridas. Entonces intentan hacer algo que esto se puede comprar hoy en día, es Foreplay, se llama la película. Intentan hacer algo que a ellas les guste, pero que al mismo tiempo repita ciertos estereotipos de la pornografía, porque si no tienen miedo
a que no guste,
exacto, a que se las considere madres rancias. Es que ellos los dicen en un momento dado, por eso digo que es un reality, ¿eh? Las ponen allí, les ponen grabadoras y van viendo el proceso.
Sí, sí.
Una de las reglas de las pelis porno es que hay que acabar con la eyaculación. Y la eyaculación tiene que verse para demostrar que es real, ¿no? Que se diferencia del softcore, porque el sexo es simulado y aquí sexo real. Y el sexo real es la manera de poderlo...
Tiene que verse que has llegado al clímax máximo y has eyaculado.
Sí, anatómicamente visto, ¿sí? Con el semen.
Y en alta definición.
Exacto. Entonces llega un momento que cuando tienen que grabar, les dicen... Tenéis que decidiros, ¿acabaremos con eyaculación o no? Y ellos dicen sí. Sí, porque les han vendido que todas las pelis porno acaban así. Y entonces,
claro.
Es una de las reglas de oro de las películas porno. Eso, y que los hombres no pueden demostrar prácticamente nada. Las mujeres se desfiguran. Que en unas posiciones y en unas caras y en unos ojos. Y para demostrar el placer en la mujer, sobre todo es en la cara. En el hombre es en la eyaculación y el protagonista es el pene. La cara del hombre, de hecho, ni importa.
Claro, es que es así. Willy, es a lo que comentábamos, es a lo que estás acostumbrado a ver. Si cambias o lo haces inferior, es decir, más natural, vamos a decirlo así, no vende.
Bueno, a ver, a mí me gustaría verlo. Quiero decir que ellos se encontraron con que la gente alrededor no creyó en ellas.
También puede ser que como son familiares conocidos, ¿no? Es muy bien ver a alguien que no conoces, pero cuando alguien de tu entorno se mete en ese embolao,
sí,
pues no lo ves bien, ¿no? También están ahí un poco,
podría
ser.
Por la parte de la familia, no, las hijas estaban bastante, ya, supongo que ya cogieron a familias que, uh-huh, ¿no? Que era un tema que se podía hablar, ¿no? Es la propia industria porno les dijo que eso no iba a funcionar. Uh-huh. A mí me gustaría saber qué tal ha funcionado 4Play, porque claro, es de pago, no es, uh-huh, es gratuita. Incluso para aprender a hacer la peli, fueron a ver cómo grabar. Bueno, primero vieron varias pelis porno mientras se producían, vale, ellas cogidas con cara de asco, ya me te lo digo, con cara, oh Dios mío, ¿qué están haciendo estos dos desconocidos? Y después se fueron a ver las pelis que hacía Erika Last, la productora feminista que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. Y cómo las maneras de rodar son diferentes. A mí me gustaría pensar que hay un público, que a lo mejor, evidentemente, quien se ha acostumbrado a comer una hamburguesa del McDonald's cada día, igual comer una ensalada al principio le va a costar, pero el otro 50% de la población que el hardcore no le gusta
tendrá una vía de escape por ahí.
Exacto, sí, me gustaría pensar que no es verdad. Lo que pasa es que ser pionero y hacer un cambio siempre cuesta, siempre te van a decir que no es cierto. Uh-huh. Y bueno, ya lo hablaremos, pero el porno feminista que intenta hacer un porno diferente, yo encuentro que muchas veces se repite uh-huh, demasiadas cosas del porno convencional.
Siempre se repite. Uh-huh. Precisamente por esto, porque entran las mismas reglas del juego.
Y no, pero no tendrían. Es que lo que se supone es que quieren hacer un porno diferente, pero al final...
El miedo de no va a vender, no, exacto, va a vender, la producción...
Yo creo que sí.
Ya que has puesto elementos repetitivos, como bien decías antes, en todas las producciones.
Sí, yo creo que sí, porque me acuerdo Playgirl sacó hace años, en los 90, sacó un canal de pornografía femenina. Uh-huh. Y yo recuerdo que pensé, pues si no es tan diferente... Vale, la estética es más cuidada, ¿no? Hay deseo por los dos lados. No es aquel rol de las películas convencionales en que es el macho quien lo hace todo, el macho musculado, porque además tiene que ser musculado, que lo hace todo, y la mujer que se queda quieta disfrutando porque es que el pene le da tanto placer que no hace falta ni que haga nada, ¿no? Y que se la lleva incluso al límite del dolor-placer, sino que son películas en que ves el consenso, en que ves el disfrute, claro, por los dos lados, sí, pero sí, al final el tipo de sexualidad que hacen está basada en los genitales. Y yo recuerdo haber pensado, pues no es tan diferente. En el fondo, por ahí va.
Claro. Pues si te parece, Isabel, vamos a ir terminando la edición de hoy, que nos quedan nada, dos minutitos. Pero
qué
como...
triste, si no hemos ni empezado.
Ya ves, ¿eh? O sea que va a dar bola.
Va a dar bola, tema. Sí.
Pero como sé que te gusta poner deberes, la audiencia, va, ¿algunos deberes o como es el primer Sexa Parábolas, vas a ser más light?
Yo quiero... Pues vamos a pedir como si fueran los Reyes Magos, ¿vale? Todas las opiniones que hemos tenido hasta ahora eran más tirando negativas que a positivas, ¿no? Pues yo quiero hablar con las personas que vean porno convencional de manera habitual. Quiero saber qué opinan. Defenderlo. Defenderlo, si es lo que sentís, defenderlo, ¿por qué no? Y a los que ni chicha ni limona o a los que no, los invitaría a ver Make Love Not Porn y saber también su opinión. Uh-huh. O una pregunta precisa. ¿Con qué edad empezasteis a ver vuestro primer porno? ¿Fue en el móvil? ¿Fue la cinta VHS de vuestros padres? ¿Cómo accedisteis por primera vez a vuestra primera película porno? ¿Y qué os parece?
Menos mal que los deberes iban a ser... no. O sea... No.
Que cada uno escoja.
Oye, en plan amorosos, vamos a exprimir el programa, vamos a... No, aquí a saco.
Yo creo que ha estado muy, muy flojito, Aitor.
Bueno. Pues muy bien, Isabel, dejamos lanzada los deberes a la audiencia y en el próximo programa a ver qué nos cuentan referente a este tema sobre el porno y seguimos desgranando más porque es una industria potente y muy amplia para sacar de todo tipo de temas.
Uh-huh. Solo os diré una cosa, si os digo mafia, ¿qué me diríais que tiene que ver la mafia con el porno? Ya hablaremos de ello.
Pues dejamos la pregunta en el aire y ahora sí que sí, llegamos al final del De Que Parlem de esta semanita. Isabel, gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Nos escuchamos en la siguiente edición del Sexaparaulas. Y por todos vosotros, nada más, la semana que viene más aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM. Y recuerda que tenéis también el podcast en nuestra web en dequeparlem.net. Así pues, nos vamos. Nada más, saludos de quienes os han acompañado hoy. Somos
Isabel Moreno
y Aitor Bernal. Que vaya muy bien la semana y recuerda algo muy importante. Un miércoles sin De Que Parlem
no es un miércoles.
Chao.
Chao.